Bueno, a los santos hoy le queremos entregar la tercera parte del el pozo de Jacob. Vengan conmigo a Juan capítulo 4, usted ya conoce la historia, la hemos leído, hemos hablado de ella, hemos compartido sobre este mensaje, los dos mensajes de Jesús a la mujer que representa a samaritanos, los gentiles, aún nosotros como iglesia representamos en esa mujer. Y también el mensaje a los ministros, a los discípulos, a los que estaban con Jesús, sobre que viesen más allá de lo que veían con sus ojos. Y que aunque la cosecha faltaban 4 meses, Dios dice, no, no mires eso, hay más cosas que están detrás. Y miren, miren esto. El libro de Juan se escribió en el año 96, 60 años después de este relato. Juan no escribe como los otros evangelios. Los otros tres evangelios son muy cronológicos. Incluso hablan de aquellas cosas que ocurrieron y muchas de ellas parecidas o iguales y se reflejan en los evangelios. Pero Juan habla de cosas que en ninguno de los evangelios se refleja. Porque Juan no está hablando en los tiempos que escribió Mateo, que escribió el año 50, 60, unos 20 años, cuando todavía la iglesia estaba aún en el mismo nivel de apogeo. Sino Juan está escribiendo en el tiempo con que la iglesia está fuera ya, incluso está en un pequeño ocaso, donde ha habido ya empieza a meterse herejías, donde ha habido divisiones, problemas, y donde ya han pasado 60 años de que Cristo murió y resucitó. Por tanto, lo que Juan quiere destacar es quiere dejarle Jesús, Dios, un legado a la iglesia de lo que iba a ser la iglesia muchos años después. En los años de Juan había un dilema. Es que muchos judíos tenían que elegir o seguir siendo de la religión judía tradicional o tenían que hacerse cristianos y seguir la religión que había sido levantada a través de Jesucristo, entre comillas la palabra religión. Entonces, el pasaje y los evangelios de Juan constantemente hacen una claridad para hacer ver, ¿quieres ser como Nicodemo? ¿Quieres seguir siendo fariseo o quieres ser un hijo de Dios? Aquí igual, samaritana. ¿Quieres estar toda la vida peleándote con tus ritos samaritanos y que aquí adoramos y que el pozo es el nuestro y que nosotros en este monte? ¿O quieres adorar en espíritu, en verdad? ¿Quieres beber de una fuente, de un pozo que está ya seco? ¿O quieres vivir de aguas vivas? ¿Quieres beber de lo mío? Juan está hablando 60 años después sobre la relación que tú quieres tener con Dios. Por eso, Juan 4, todos las personas que escriben sobre Juan hablan que es evidente el evangelio más profundo, más espiritual. No porque los demás no lo sean, sino porque él viene a destacar los hechos más profundos, con unos remas más profundos. ¿Dónde está el pasaje más conocido de la Biblia? Juan 3, 16. Porque en ese episodio Juan 3, está la Biblia entera resumida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo, para que tú seas salvo. Esa es la Biblia en resumen. Juan 4, el episodio de la mujer samaritana, es la Biblia en un episodio. Es todo el mensaje de Jesucristo, lo que vino a hacer, cómo manifestarle su reino, quebrantar y romper las raíces de una religión que no servía y cómo experimentar no la vivencia de un lugar, sino la vivencia de un corazón para Dios. Que la vida de Dios no se deposita en un sitio, ¿se deposita dónde? En el corazón. Por eso Juan 4 es un episodio del Evangelio resumido. Quiero hablarles de las 5 temas que Cristo sacó con la mujer samaritana. Habló de 5 temas. En ese pequeño corto tiempo habló de 5 temas. El primer tema que le habló y que sacaron a relucir en la conversación fue el tema de la identidad étnica. ¿Qué fue lo que la mujer samaritana le dijo? Le dijo a Jesús, ¿cómo tú, judío, vienes aquí a hablarle a una samaritana? Es como decirle, ¿cómo tú, un americano, le vienes aquí a hablarle a un ruso? La identidad étnica y familiar. Creo que uno de los grandes dilemas de la historia ha sido ese. ¿Cuál es hoy la crisis más profunda que vive nuestro país? No es el paro, es la identidad nacional. Curiosamente, después de todo esto que está pasando, estoy viendo más banderas de España que nunca en mi vida he visto. Porque siempre que veía una bandera de España, en nuestra nación lamentablemente se nos llevaba a los tiempos de la dictadura de Franco. Entonces cada uno que llevaba una bandera decía, ¡ah, ese franquista! Porque en aquellos tiempos se obligaba a la gente sobre ese hecho. Pero yo ahora veo, cuando voy por la calle, mascarillas con la banderita España, como haciendo ver que estamos apoyando al país, que estamos ahí, que estamos levantándolo, que estamos poniéndonos como firmes para levantar nuestra nación. Yo imagino que en Colombia igual le estará pasando, en Bolivia igual, todo el mundo con banderitas, porque estamos dándonos cuenta que nuestras naciones están heridas y que están sufriendo, que nuestros pueblos están muriendo, que nuestra gente está sufriendo mucho. El otro día yo vi imágenes, no son cuentos, son imágenes reales de cuerpos en las calles en Bolivia. O sea, que hay gente que se ha muerto, está en la calle y no ha habido nadie que ha ido a recogerlo o reclamar su cuerpo. Entonces, la identidad nacional en nuestra nación es un gran problema, porque los vascos quieren ser vascos y no quieren ser españoles. Los gallegos quieren ser gallegos, pero no quieren ser españoles. Los catalanes quieren ser catalinos, pero no quieren ser españoles. Y ahora dentro de poco nos vamos a levantar nosotros y vamos a ser manchegos y ya no queremos ser españoles. Y entonces, todo el mundo con un tira y afloja, en un mundo de unidad, todo el mundo ahora quiere desunidad. Y yo digo, ¿cómo es posible que en la Comunidad Europea estamos eliminando barreras para hacernos una nación de naciones y nuestra misma nación cada vez queremos separarnos más porque yo pienso que yo soy de una manera y yo soy de otra y yo tengo mi idioma y yo tengo esto? Y yo digo, Señor, ya esto tú lo hablaste en los días que estaba ahí. ¿Cuánto daño hace la cultura nacionalista en la iglesia? ¿Cuánto daño hace? Estos días hablaba con una persona, pues que me decía, bueno, es que yo me congrego en diferentes lugares. Y de claro, es que aquí en mi nación, no es aquí, pues hay grupos de italianos, de franceses, de esto, y entonces pues nos hemos ido uniendo. Y entonces ahora tenemos pues una iglesia donde solo hay peruanos, donde solo hay bolivianos, donde solo hay argentinos, donde solo hay italianos, donde solo hay guapos, feos, altos, bonitos. ¿Y dónde está la iglesia plural? El problema está en que cuando la cultura se mete en la iglesia, rompe el evangelio, quebranta las leyes más básicas del evangelio. Que en el evangelio ya no hay reinos, hay un reino, el reino de los cielos. ¿De dónde tú eres, Dios? Le dijeron a Jesús, yo soy del reino de los cielos. ¿Tú quién eres? Ah, yo soy, nací en España, pero yo pertenezco al reino de los cielos. Yo siempre lo he dicho y ustedes me han escuchado, que para mí lo más importante no es tu nacionalidad, sino un pasaporte que te permita al menos libertad para algunas cosas. Así es que no se trata de que lleves un pasaporte más bonito o menos bonito, sino uno que te sirva. Porque si un día hay una situación que te sirva salir del país y puedas alcanzar al menos refugio en otro. Pero con un pasaporte del país de la Guandulunganga, ¿dónde tú vas con el pasaporte de Gualendunganga? Y si yo hablo mucho el idioma del Ulele, ¿Cuántos me entienden cuando salgo de la ciudad de Lulele? Si un médico catalán que ha aprendido y ha estudiado catalán y que habla catalán y que llevan años queriéndose pues meterle el catalán hasta las narices y lo sacan de España, de Cataluña, y lo llevan a Sevilla para que haga un examen, es que a veces ya no sabe ni cómo poner las cosas en castellano. Pero llévatelo a América, o llévatelo a Italia o a Alemania. Entonces yo digo, pero ¿cuál es la razón? Le digo Jesús a esta mujer, ¿y cuál es la razón que tú te sientas tan samaritana y yo tan hebreo? Pues mira, yo no soy hebreo, yo soy del reino de los cielos. Y así le dijo, le hizo ver. ¿Qué tan importante es el apellido que tengamos? ¿Qué tan importante es que pertenezcamos a una familia o a otra? En el reino de Dios no existe eso. Los judíos decían llamarse hijos de Abraham. Los samaritanos, hijos de Jacob. Porque si decían Abraham, los judíos decían, ¡ah, eso es mentira! Hijos de Jacob. Pues yo tengo una ciudadanía mejor y un padre mejor. Yo soy hijo de Dios. O sea, perdóname. Mi papá se llamaba Ginés y mi mamá Valentina. Fallecieron ya, están con el Señor. Yo estoy feliz que estén ahí. Me dieron a luz en lo físico, en lo espiritual. Me enseñaron de la palabra, me enseñaron la fe. Pero hoy, quien me ha dado la identidad es mi Padre que está en los cielos. No me puedo aferrar al apellido para llegar al cielo. Me tengo que aferrar a mi identidad con Dios para llegar al cielo. Y puede ser que tú ames a tu país mucho, pues síguelo amando. Pero amemos por encima de todo a Dios y su reino. Porque las divisiones que produce la cultura las vemos en el ámbito natural. Así imagínense cuánto ni más en el ámbito sobrenatural, espiritual. No quiero abundar en esto porque yo creo que usted y yo somos una casa multiplural con diferentes naciones. Que no es fácil, que no es sencillo. A veces hablamos el mismo idioma, pero no el mismo castellano. A veces una persona me dijo hace años, es que, pastor, usted repite mucho las cosas. Digo, es que miren, aun cuando las repita, a veces no se me entiende. Digo, porque es que hablamos el mismo idioma, pero no el mismo castellano. Entonces, a veces hay, no, pero quedamos, sí, pero ahora, sí, ahora a las 8. Ay, ¿cuándo es? A las 8. ¿De la noche o de la tarde? Bueno, 8 de la tarde, de la tarde. A veces yo digo, 20 horas. Y alguno dice, ¿qué es 20 horas? Porque la hora como se mide en el occidente es así. Por ejemplo, en Estados Unidos es 8 p.m. o 8 a.m. antes del meridiano y después del meridiano. Pero nosotros no entendemos ese concepto. Son las 3 a.m. Y dice uno, las a.m. 3 de la mañana porque es antes del meridiano. Cuando pasa 12 de la del mediodía ya pasa a ser post-meridiano. Pero nosotros no entendemos eso. Entonces en el occidente, lo que es Europa, se maneja las horas desde las 0 hasta las 24. Entonces las 12 de la mañana ya marcan el cambio a las 13 horas, la 1, las 14, las 15. O sea, cuando se dice 20 horas, tu cuenta de 12 a 20 son las 8 de la tarde. Pues aunque yo pueda decir, quedamos a las 18 horas. 18 horas, ¿qué hora es? A mí me llama la atención cuando tú dices a la gente, párense. El español, cuando tú dices párense, se para. Pero el americano, el latinoamericano, párense es ponerse de pie. Entonces no es el mismo verbo ni se usa para las mismas cosas. Por ejemplo, en España una persona guapa es alguien agraciado físicamente como usted, no como yo. Pero en Argentina la palabra guapo significa alguien muy trabajador. ¡Qué guapa es esta chica! No es que le estás diciendo alguien qué guapo es, sino qué trabajadora que es. ¿De dónde han sacado eso? No sé, pero es lo que se usa. Aquí tú le dices a alguien, mi viejo, ¡ay, no me hables así! En Argentina, mi viejo es cariñoso. Mi viejito, mi viejita. Yo a mis padres les decía así. Por ejemplo, yo digo mi papá, mi mamá, y la gente dice, ¡ay, qué ridículo! Un hombre llamándole papá y mamá. ¡Son tus padres! Pero es que en Latinoamérica, mi papá y mi mamá es una forma cariñosa. Incluso de mi viejo, mi viejitos. Ahora imagínense una cultura espiritual con términos que transgreden las leyes de Dios. Por eso no quiero hablar mucho, porque podíamos solo predicar con eso. Cómo la cultura étnica, por eso se peleaban todo el tiempo. Miren qué bonito acaba este episodio. ¿Sabes cómo acaba? La samaritana yendo a su pueblo y el pueblo yendo a ver a Jesús. Judíos, porque ya estaban ahí los discípulos, judíos y samaritanos juntos. Y Jesús yendo a la aldea y quedándose 2 días entre ellos. Eso se llama el Evangelio rompiendo culturas. Por eso les dije que este episodio se relata 60 años después para hacerle ver a la iglesia y a muchos judíos que todavía estaban, no es que... ¿Recuerde usted cuál fue la situación donde Pablo peleaba con los judíos que se habían hecho cristianos, pero que todavía peleaban con sus tradiciones? Entonces Juan está diciendo, dejemos ya de ser hebreos o de ser samaritanos o griegos, dejemos de pelear por eso. ¿Recuerde usted cuál fue la primera crisis en la historia de la iglesia? Más bella que nunca ha existido la iglesia primitiva. ¿Cuál fue? La pelea entre griegos y hebreos por la comida, por la repartición. ¿Por qué le das a este más, a este menos? Me siento bien, Señor. Jesús nos llamó hijos de Dios. Olvidemos que ni somos mejores, ni este es mayor, ni este es más grande, ni este es mi bueno. Olvidemos. Si luego juega España contra Bolivia, bueno, pues que gane el mejor. ¿Qué vamos a hacer? Ganará España, pero ¿qué vamos a hacer? Que gane el mejor. Miren, yo cuando juega, por ejemplo, decir esto, Bolivia contra Brasil, yo prefiero que gane Brasil. No, Bolivia. Casi siempre me gusta ir con el débil. Cuando vas y juega Brasil contra, no sé, pues yo qué sé, Costa Rica. Que gane Costa Rica. De a los brasileños. No importa. Cuando todos somos de Dios, todos ganamos. Cuando usted y yo tenemos una apertura que nuestra identidad nos la da Dios, ya no hay griego, ni escita, ni hebreo, ni romano. Ni altos, ni flacos, ni ricos, ni pobres, ya no hay. Usted imagínese que viniera, vamos a poner, a ver, un ejemplo, vamos a poner, el dueño de la empresa Arcos, una de las más importantes en la ciudad. Ya de paso hacemos propaganda. Cuchillería, la mejor del mundo aquí. Arcos es una empresa internacional, vende en todos los lados del mundo. Arcos, viene el dueño y se sienta ahí. Y nosotros no sabemos quién es y empezamos a hablar con él y maravilloso. ¿Y cómo está usted? Y adelante y venga. Y viene y el hombre lo ves alabando a Dios. Y de repente un día se le ocurre decir que se llama Juan Arcos. Desde, Juan, entonces tú eres Arcos. Pero tienes que ver con la familia. Y dice, bueno, yo soy el dueño. ¡Hombre, señor don Arcos! ¿Cambiaría nuestra actitud? No mienta usted. Venga, vamos, como dice mi hermano, vamos, que todos sabemos que en ciertas cosas, cambiamos, ya empezamos a verlo, ya no diríamos Juan, diríamos, Juan, hombre, hermano, ¿cómo estás? Porque dicen que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Y usted cree que eso es reino de Dios? No, eso daña el reino de Dios. Esas son las cosas que hacen que a veces Aún la gente que tiene un renombre le cuesta estar entre los que no lo tienen, porque no se sienten libres. Primer tema, habló de las identidades. No hace falta que nos preguntemos de dónde somos. Somos del reino de Dios. Ya está, es suficiente. Y si alguien tiene un idioma diferente, pues es diferente. Miren, hace unos años, quizá usted nunca lo supo, a esta iglesia vino un jugador de fútbol del Albacete, que era brasileño. Y estuvo viniendo como 3 meses. Y se fue, o dejó de venir porque se lesionó y entonces le rescindieron el contrato y se volvió a Brasil. Y le aseguro que ninguno de ustedes supo quién era esa persona. ¿Y usted sabe por qué? Porque es muy importante que no sepamos más allá de lo que tengamos que saber. Somos seres humanos delante de Dios y desnudos igual unos con otros. Y delante de Él no hay ricos ni pobres. Somos salvos por pura gracia y misericordia de Dios. Número 2, segundo tema que habló, el agua. ¿Cuál fue uno de los temas que hablaron? Que si el agua, que si tengo sed, que si el mío, que si el viviente, que si cómo sacas el pozo y cómo sacas el agua y dónde la vas a sacar. Si quieres yo te doy. El agua, el agua, el agua. ¿Sabes en la iglesia qué es lo más difícil? Hacer de la iglesia una embotelladora religiosa. La iglesia, en vez de a veces convertirse en un lugar de manantiales de aguas vivas, ha hecho una fábrica para embotellar agua. Y pareciese que cuando hay gracia, bendiciones, dones, salud, sanidad, tienes que venir aquí, que aquí tenemos la porción que tú necesitas. ¿Has escuchado algunas veces estas cosas? ¿Eh? Aquí está donde vas a tener tu botella. Aquí está donde vas a tener esto que te va a quitar la sed. Aquí vas a tener, aquí tenemos la mejor embotelladora de las aguas del cielo. Y la iglesia se ha convertido en una embotelladora religiosa. Y Cristo dijo, mira, por más que vosotros embotelléis el agua del pozo, ninguna de ese agua sacia. Yo tengo el agua que quita la sed. Mi vida quita. Y ese, a ese manantial no podéis llegar con una fábrica ni embotellarla. Ahí no me podéis canalizar como vosotros queréis. Hay algo hermoso que el Espíritu de Dios tiene. Él se mueve como un viento, como quiere, donde quiere, cuando quiere y en su propio designio y voluntad divina. Por tanto, no hay ninguna iglesia que tenga el agua embotellada de la mejor calidad. Todos bebemos de la misma fuente. Puede ser que uno la canalice de una forma o de otra, pero todos vamos al mismo lugar, al mismo manantial. Todos. La iglesia no puede controlar el manantial del agua de Dios. La iglesia no es el lugar para eso. Miren. Hablando de agua, hablando de agua, Juan capítulo 2, venga conmigo para que usted vea simplemente eso. Juan capítulo 2, ¿de qué habla? Las bodas de Canaán, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal? El agua convirtiéndose en vino, ¿sí o no? Así es que, un pozo de agua, donde hay personas, siervos, que vienen con su cántaro, llenan el agua, la llevan a la tinaja y hacen unos cuantos viajes para llenar 6 grandes tinajas. Y ahí Dios, Jesús, convierte el agua en vino. O sea, Juan 2 es la conversión, es la transformación, la purificación de hacer una iglesia que es agua, sin sabor, sin olor. ¿Qué es la característica del agua? Insabora, incolora, insípida. Bueno, el agua que vemos ahora tiene a veces colorcillo así turbio, a veces sabe a no sé qué y huele a veces a cieno. O sea que ya ese agua pura es difícil de encontrar, pero así debería de ser. Y dice Dios, voy a convertir a la iglesia en un lugar donde la gente cuando vaya beba, se sacie, tenga sabor, haya alegría, haya gozo de Dios. Sonría. Vamos. Este virus nos ha puesto a todos cara de... Ya le dije, usted estamos aprendiendo a sonreír con los ojos. Porque ya no nos pueden ver la boca, pero por lo menos los ojos. Vemos los ojos y dicen, mire, ese hombre va feliz. Mira cómo sonríe. Me estaban como, me han salido fiebres de la fiebre estos días. Y mi esposa, no te pongas nada que si no se te va a ver. Dice, bueno, si no se te va a ver con la mascarilla, si no se me ve. Claro, que se te va a ver, ya no se ve nada. Usted los pintalabios los está usando poco ahora. ¿Qué va a usar? Si lo que hace es que mancha usted la mascarilla. Entonces, póngaselos en casa. Luego practica, que no se le olvide. Imagínese, Juan 2 habla de el agua y un pozo. Juan 3. Bueno, en el capítulo 2 también, Jesús entra al templo, ¿verdad? Y con el látigo purifica el templo. O sea, hay un agua purificadora. Hay un lugar donde Cristo viene a purificar. Primero, en las bodas de Caná, primero purifiquemos el pozo y cambiemos. Esto es muy interesante, escuche esto. Cambiemos y hagamos que el agua se convierta en vino. Y los siervos, escuche esto, esto es muy interesante. Los siervos que vienen con los cántaros a llenar de agua, que son siervos, usted y yo somos los siervos que venimos al pozo a llenar el agua para que llenemos la cisterna de la iglesia y Dios haga en la iglesia el milagro de darnos una nueva vida. Y le dice Dios, ya tengo un pozo con siervos que van a hacer posible que la iglesia se purifique. Pero ahora voy a ir al templo, a la casa física, porque ahí hay que purificar de verdad mucho lo que hay ahí. Y Juan 2, la segunda parte, habla de la purificación de la casa física. Y ahora Jesús dice, ¿pero qué es esto que está pasando aquí? Tú mira la gloria del templo de Salomón. Y mira esta gloria. Se había convertido el templo en una pocilga. Porque, perdone, donde hay muchos animales suele haber bastantes de esas cosas. Y el olorcito. ¿Usted ha pasado alguna vez por la granja de cerditos que tenemos al lado de Moriá? Hay que subir las ventanas para arriba todo el tiempo. Porque eso es... Y cuando sopla el viento y sube para arriba el olor, digo, ¡ay, papá! Ya estamos por aquí. Imagínese lo que era el templo. Juan 3. Ahora hay un hombre, un fariseo, Nicodemo, que va a ser purificado también. O sea, vemos otra vez más cómo cada uno de los relatos de Juan no son así, porque sí, son relatos específicos, concretos, para hablar del cambio de lo que Dios quería hacer. Nicodemo, ¿qué es un fariseo? ¿Qué eran los fariseos? Precisamente la secta religiosa más opuesta a Dios. Los que eran santos de santos, pero odiaban al santo. Los que se sentían los poderosos, porque lo hacían todo muy bien y el resto eran pobres desgraciaditos que no sabían hacer nada. Y entonces Jesús toca a un hombre de los fariseos, principal de ellos, y lo hace como un niño. Dice, tienes que hacerte como un niño si tú quieres nacer de nuevo. Si quieres venir conmigo, tienes que ser nuevo. Rompe todo, dice él. ¿Y cómo se hace eso? Juan 4, el pozo. ¿Te das cuenta en los capítulos de Juan? Capítulo 1 es una... Juan 1 es primeramente una presentación de quién es Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios. Juan 2, purificación, agua, cambio. Juan 2, purifiquemos el templo. Juan 3, purifiquemos el ministerio. Juan 4, purifiquemos y cancelemos los pozos. Reformemos las divisiones. Hagamos a los hijos, a los judíos hijos de Dios. Hagamos a los gentiles hijos de Dios y unámonos en un mismo fin. Seamos hijos de Dios todos. Luego, si quieres, te puedo seguir para que tú veas cómo Juan es un evangelio que va tomando y cada relato va hablando de el concepto de purificar, de rompimiento. La palabra agua es la que más aparece en todo, Juan. Y de tu interior correrán, ¿qué? Ríos de qué, de agua viva. Todo el tiempo, el agua. Número tres, tercer tema que hablaron la samaritana. El esposo. Uy, qué problema es. Porque la samaritana y el concepto de la iglesia samaritana gentil, que somos usted y yo, no judíos, mezclados por allá. Dice que la mujer dice, he tenido 5 maridos y aún el que tengo no es mío. Y dice Jesús, bueno, yo voy a ser el séptimo que tú vas a tener. Simbólicamente le está diciendo, iglesia de Jesucristo, te has casado con mucha gente. ¿Por qué no haces a Cristo tu esposo? Ese es el mensaje. Ahí. Le habló claramente del adulterio espiritual de la iglesia en el mundo. Yo no sé, cuando pienso la idolatría que hay en las iglesias y toda la cantidad de santos, y yo digo, bueno, pero vamos, ¿es que no leen la Biblia? Cuando la Biblia dice, no te harás dioses, imágenes. Por ejemplo, tú no estás leyendo conmigo Jeremías y estás leyendo conmigo cómo habla constantemente la idolatría y me habéis sido idólatra y habéis adorado. Ahí habla cómo los hebreos llegaron hasta el punto. Manasés, el rey Manasés, llegó hasta el punto de sacrificar a los niños en el atrio del templo. Sacrificar seres humanos a los dioses, al dios Moloc. Pero hay que ser, pero ¿cómo? Hay que ser, pero retrógrados. ¿Eh? Bueno, hay que ser realmente poseídos por el demonio. Porque ¿cómo vas a sacrificar un niño? ¿Qué? ¿Cuál es el concepto? ¿Que vas a ganar qué? Y claro, esa idolatría, hoy a lo mejor no la vemos en la manera como se ve, pero existe en nosotros. El dinero es un dios de este mundo. O sea, qué afán, el dinero es un afán. Un afán. Y trabajas aquí y estás trabajando bien. Estos días me estaban contando, no, que yo estaba trabajando ahí, ganaba 1.100 euros y me han dicho que venga aquí, que voy a ganar 1.300 y tal, y, pero ahora me he dado cuenta que aquí trabajo más horas y entonces, vamos a ver, ya no hay fidelidad, ya no hay, o sea, ya no hay decencia, y bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo es? No. Eso es como el catalán que se le cayó una moneda, para buscarla, pero muchacho, ¿qué hace? No, buscando una moneda, pues eso, con eso no llegas a ningún lado, y por eso tienes que estar por aquí. Sentió buscándola, así y todo el mundo, buscando, estirando una moneda a ver si hacían el hilo de cobre, de tanto que la estiran. Qué afán, pero si usted es testigo como yo, lo que cuesta ganar lo que tú ganas al final de mes y lo poco que cuesta perderlo, o sea, enseguida. Yo con mi mujer nos reímos cuando vamos a un lugar, 10,43, dices tú, bueno, a ver si tengo los 43, porque como cambies el billete de 20 por los 43, délo usted por perdido, porque ya todos son monedas, entonces, mamá, un euro, ah, bueno, un euro, y cuando te das cuenta, si yo tenía 20 euros, ah, pero ¿cómo eran 20? Ah, no, si es que lo cambié, sí, pero los otros, ya se fue. Como usted cambie un billete de 50 euros, délo usted por perdido. Délo por perdido. Una facilidad. ¿Usted no se acuerda los días cuando íbamos a comprar al supermercado con 5.000 pesetas, cómo llenábamos el carro? Y ahora, cuando yo voy a Mercadona, la ping, empiezan. Yo cuando oyes el plin, venga a pasar, ping, ping, ping. 95,40. Y yo hago así. 5 euros, dos bolsas, 95 euros. Madre. Qué barbaridad. ¿No? ¿Cuánto le cuesta a usted ganar 95 euros en la compra? Pues no hay que echar horas. No hay que sufrir. No hay que pasar calor. No hay que pasar humillaciones. No hay que oír gritos para eso. Y usted sabe perfectamente qué idolatría se ha convertido en dinero. Esposo. ¿Sabe lo que pasa con el esposo? Que cuando en la relación ya no hay amor, entonces, amado, ya hay amantes y no esposos. Y la religión es esposos sin amor. Y Dios no está interesado en ser amante de nadie. Dios está interesado en ser el esposo de la iglesia para que se le ame. No para que la iglesia le dé solamente al Señor unas cuantas cositas. No, para que le ames. Amado, Dios no quiere bodas sin vino, ni religión sin gozo. Te lo dije, la religión es un proceso sin progreso. El esposo con la iglesia, la relación de Cristo con la iglesia, es lo que ha dignificado la iglesia de Jesucristo. Lo que hace a la iglesia la esposa es el esposo. Sin el esposo, la iglesia no es nada. Es un club social de gente peleándose. En el centro de Manhattan, en Nueva York, está la iglesia de San Patricio. Una iglesia donde tiene hasta un cementerio, porque en aquellos tiempos, y allí es, todos los iglesias tienen el cementerio donde entierran a todas sus gentes. Y ahí está, en medio, al lado de los edificios, ahí una iglesia tipo presbiteriana, ahí con dos puntos, y que dice, ¿tú qué haces tú aquí? Y cuando tú entras adentro, no sé ya qué queda de lo que es eso, iglesia, porque es una oscuridad y un olor, y allí, entonces uno allí que está allí, y la gente ahí haciendo fotos, que de hecho se prohíbe, que no dejan, la gente como puede. Yo me imagino cuando se fundó esa iglesia, ¿te imaginas con lo que sería eso? ¿Te imaginas los fundadores de aquellos días? Ahora imagínese, ¿quién fundó esto que está aquí? Jesucristo en una cruz del Calvario. ¿Y qué hemos hecho con el precio que Él pagó para que seamos hoy su iglesia? Pues dignifiquemos lo que Él hizo por nosotros. Amémosles como Él nos ha amado con todo el corazón. Digámosle, Señor, te amamos con todo nuestro ser. Hablo de la identidad, hablo del agua, hablo de los esposos, hablo de la adoración. Precisamente uno de los actos que más se convierten en un rito, porque el elemento de la adoración habla del culto a Dios, de la manera en que nos relacionamos con Dios, la manera en que nosotros nos hacemos útiles para Dios. ¿Qué es lo único en la tierra que le puedes dar a Dios? Porque tú le des a Dios significa que eso Dios, mira, Señor, te voy a dar $1,000,000. Dice, ¿qué? Si aquí esto en el cielo no sirve, sirve para mi pueblo, para mis hijos y para mi reino, pero para mí eso no. Bueno, Señor, yo te voy a dar una buena poesía, dice Dios. Bueno, está bien. Yo tengo aquí adoradores que están día y noche adorándome y salmistas y salmeándome todo el tiempo. Bueno, Señor, te voy a dar sonrisas. Yo en el cielo tengo gente que la sonrisa me la da con una adoración postrada. Tengo 24 ancianos que me están diciendo día, santo, santo, santo. Tú imagínate. Lo único que usted puede darle a Dios, lo único, es adoración. Pero es que es lo único que quizás Él puede aceptar si es de corazón, en espíritu y en verdad. Y es lo que le dijo a ella, ustedes tienen mucho aquí, me están diciendo que adoran, tienen la banda de música en el monte de Gerizim y la otra banda de música aquí en este monte. Unos aquí cantan y ustedes se ponen, dice la samaritana, y tú no sabes cómo cantan Jesús desde aquí y adoran. Dice, perdóname, pero este coro ya no me canta nada, ya no me adora ni me sirve. Yo estoy buscando adoradores de espíritu y verdad. ¡Ay, pero tenemos un músico aquí que toca! Si tú puedes tocar muy bien, pero me estás adorando cuando tocas. ¿Se acuerdan la frase que hemos usado mucho? No cantes. ¿Cómo es? Adora. no cantes, adórale, que no es lo mismo, aunque parezca que es lo mismo. Dios no busca adoraciones, busca adoradores, porque buscando adoradores y encontrándoles se garantiza adoración. Entonces no está buscando gente muy buena que toque muy bien y cante bonito, no. Y a veces cuando veo a personas que vienen aquí, pues como se le ha hecho exámenes por el conservatorio de Oxford y de Cambridge. Digo, Señor, digo, pero si lo más importante a veces ya no es tanto si se oye o no se oye. ¿Lo oye Dios? ¿Lo está sintiendo y lo escucha Él? ¿Quién lo tiene que escuchar? ¿Nosotros? No, quien tiene que escucharlo es Él. Nos agrada escucharlo a nosotros, pero ¿a quién, quién le tiene que agradar? A Él, el que le tiene que agradar. Lo hacemos para Él. Dios le dijo a estos personajes aquí, oye, por eso he dicho es el Evangelio en pleno, oye, mira, rompan con los rituales, rompan con el esquema, hagan, hagan, amado, una celebración de culto a mí en espíritu y verdad. ¿Cómo es una celebración en espíritu? Sin protocolos, sin puntos. Espíritu es eso, conforme sopla, conforme viene, conforme va, conforme el Espíritu de Dios dice. Adoración. Uno, ¿cuál era? Identidad. Dos, del agua, la embotelladora. Ay, la embotelladora. Número tres, los esposos. Número cuatro, adoración. Y número cinco, fueron los temas que hablaron del Mesías. Mesías, Mesías. El judío, desde el tiempo, siempre esperaba el Redentor, el Mesías, que iba a venir a liberar a su pueblo de esclavitud, de cautividad. Y siempre espero, por las palabras de Zacarías, de Malaquías, de Isaías, sobre todo Isaías, de los profetas, que hablaban siempre de un libertador. Pasaron 400 años de silencio desde Malaquías, el último libro, el último profeta, hasta los tiempos de Juan el Bautista, 400 años en un silencio sepulcral. ¿Tú te imaginas que Dios nos tenga aquí 400 años y no haya nadie que predique porque nada Dios está hablándole al pueblo? Nos moriríamos. De verdad que yo creo que nos moriríamos. ¿No crees? O sea, ¿qué hacemos aquí? En ese periodo se levantaron pues las peores doctrinas religiosas, los fariseos, saduceos, ceneos, celotes, cesenios, peleándose por el control religioso del pueblo. Porque en el control religioso estaba ¿qué? Esto. Y por las ofrendas, y por seguir viviendo a costa de esto. Y entonces aparece Cristo y cuando llega allí encuentra el bancal, que era un bancal, y dice esto, ¿qué es aquí? ¿Te imaginas cuando Jesús va al templo primero y dijo, ¿qué es esto aquí? ¿Te imaginas cuando va con 12 años y se sorprenden de lo que él sabe? Como diciendo, ¿pero estos qué saben? Saben de religión, pero no tienen vida. A mí me asombra las personas que saben mucho de, no sé, de las dogmas, de la doctrina. A mí el otro día me dijo una persona, es que en la Iglesia Católica ahí están las tradiciones que pesan mucho más que la Biblia. Digo, ¿pero cómo puede ser eso? Dice, bueno, es que son tradiciones. Digo, bueno, pero tradiciones es, vale, es que como toda la vida nos cortamos el pelo, pues sigámonos cortándolo, sí, pero ¿qué sentido tiene si eso no está en la Biblia? Ah, bueno, pero es que son las tradiciones, decía. Y yo, bueno, pues son las tradiciones. Vale. Y ahora yo te digo, si ahora llega Cristo con la palabra viva, pero tú crees en las tradiciones, que es lo que le pasaba a los fariseos, entonces la palabra viva de Dios encuentra barreras. Encuentra barreras. Y de repente viene Jesucristo, se presenta como Mesías. Y como ellos tienen tantas barreras, la vida de Dios no les penetra. Ven al Mesías y no lo reconocen. Están ciegos. Guiando a un pueblo es ciego también. Entonces no saben dónde tienen que ir. Entonces están esperando a alguien sin fe y sin reconocerlo. Hasta el punto que cuando Cristo viene y se presenta en el templo, solamente dos personas, dos ancianitos lo reconocen, Simeón y Ana. Pasa desapercibido para ellos. Está el Mesías con ellos, con los rabinos, con los principales en el templo, con 12 años, y no lo reconocen. Está Jesús caminando por la tierra y haciendo milagros y hablando y expresando y hablando de Dios y no lo reconocen. Y cuando él mencionaba Hijo de Dios, se escandalizaban. No lo reconocen. O sea, están esperando sin fe, esperando sin ver, revelaciones sin sentido, conocimiento sin entendimiento. Yo ahora te hago una pregunta. ¿De qué sirve que tú estés esperando a alguien si cuando aparece ese alguien no lo reconoces? Oye, mira, una vez fueron a mí a buscarme en un aeropuerto y entonces le dijeron al muchacho, pon un cartel que diga mi nombre. Y entonces, para que lo pusieran, porque yo no lo conocía y él no me conocía a mí. Y entonces va y el hombre no hizo el cartel. Y cuando llegamos al aeropuerto, yo llego y yo miraba, porque siempre están hombres con cartel, yo miraba los carteles, ninguno con mi nombre. Y yo digo, pues entonces yo veía gente, se iba yendo, y vi que había gente que espera otros vuelos que van viniendo, y yo me quedé ahí, me pongo en un sitio, yo esperando que me vieran, y veía gente, y veía un hombre que estaba y me miraba, yo lo miraba y decía, ¿será él? Y él me miraba y decía, ¿será tú? Pero como no nos conocíamos, yo ya dije, bueno, aquí vamos a romper el hielo, alguien tiene que romper el hielo. Entonces me acerqué, y digo, mire, usted está esperando. Sí, lo estoy esperando a usted. Y yo me dice, y bueno, ¿y por qué usted, si me está esperando, no me viene a preguntar? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que preguntarle a usted? Entonces, yo digo, ¿cómo se puede reconocer a alguien que esperas y cuando lo ves no lo conoces? Entonces, es muy difícil que en la religión se pueda conocer a un Dios que tú no esperas. Sin hambre de Dios es difícil conocer. Si tú no tienes hambre de Dios, no es fácil congregarte en este tiempo. Si tú no tienes hambre de Dios, no es fácil ser generoso con Dios. Si no tienes hambre de Dios, no es fácil estimularte en este tiempo. Si no tienes hambre de Dios, entonces tu vida es que trabajar, 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 y trabajar, y trabajar. No, yo estoy trabajando, no. Pues no, ¿qué es lo que pasa? Que estoy cansado. Y venga, y venga, y venga. O sea, si no tienes hambre de Dios, ¿qué Mesías estás esperando? El tuyo que has creado a ti mismo. Por eso hay conocimiento, pero no hay entendimiento. Por eso se espera sin ver a Dios. Hay mucha revelación, pero sin ningún sentido. Hay mucha esperanza, pero no gente que tenga fe. Hay mucha letra, pero no hay espíritu. Hay mucha Biblia, pero no hay corazón. Hay muchas teorías de Dios, pero poca gente que ha conocido a Dios. Si yo te hago una pregunta hoy, ¿tú me sabes contestar? Si Dios se te aparece en la forma que tú nunca esperas, ¿lo reconocerías? Yo quiero decirte la verdad. Es posible que a veces no lo reconoceríamos. Yo creo más firmemente algo. Yo creo que Dios ha tenido sus apariciones y no lo hemos reconocido. De hecho, la Biblia lo dice. Me presenté en el niño que te pedía de comer y no me vistes. Me presenté en el hombre que llamaba a tu puerta y no me reconociste. Me presenté en esto, pero no me vistes ahí. Porque nosotros tenemos una visión de Dios diferente a la que Él es real. Así que fíjese, en esta conversación Dios golpeó en todos los elementos de lo que significa el Evangelio. Quiero terminar con esto. Tengo más para predicar, pero haremos el 4. Porque quiero hablarles del el pozo de ver. Pero luego hablaremos de eso. Quiero terminar con esto. Su venida, la venida de Cristo, fue aquella vez para golpear un pozo. y para producir reformas en un pozo. Pero viene una segunda venida para producir reformas en el pozo que es su iglesia. Porque su iglesia no puede estar sin recursos, sin futuro y sin agua. Y no se puede subsistir en una cisterna rota que no retiene nada. Así dice la Biblia. ¿Cómo participaremos del fin de los tiempos sin agua para beber? Les recomendé esta mañana una película. No lo hago en la mañana, pero esta tarde no voy a poder hacerlo. Se la recomiendo que la vean. La hemos subtitulado nosotros, porque está en inglés y no había manera. Y bueno, vamos a subtitularlo. Nos pegamos unas cuantas horas haciéndolo. Se llama El Horno. Mírala. Porque es verdad. ¿Cómo vamos a participar de los tiempos finales? ¿Cómo vamos a vivir las jornadas finales en una cisterna que no tiene agua? ¿Cómo se subsiste en un desierto sin agua? Este es el desierto que está allá afuera, pero muy grande desierto, y va a haber más desierto. Por eso, amado, reformar el pozo tiene su riesgo, pero Dios lo va a hacer cueste lo que cueste. Te dejo estos pensamientos. Sin las reformas en el pozo, el pueblo no responderá. Cuando la mujer samaritana reconoció a quien le estaba hablando y lo hizo entender como su Mesías, le dijo: al Mesías lo tienes delante. Y ella abrió sus ojos. En ese momento, ella fue a la aldea a contarlo. Y el pueblo, la aldea, respondió. Sin las reformas del pozo, la gente de allí no va a responder, porque la iglesia no tiene respuestas si no es transformada. No tenemos hoy respuestas si Dios no nos cambia. Si no se deja el cántaro en el pozo, ¿te acuerdas que te dije? ¡Ojo los del cántaro! La mujer dejó el cántaro en el pozo. ¿Qué es el cántaro? Revela tu vida, revela lo que hacía todos los días, su ritual, su historia, su fórmula, su culto tradicional, todos los domingos esto, ahora aquí, y ahora hago esto, y ahora hago aquí, y ahora leo, antes de cuando estoy desayunando leo la Biblia dos pasajes, y ahora leo otro, y a la tarde leo aquí, y a mi hijo esto, y ahora... O sea, si tú no dejas el cántaro en el pozo, no eres capaz de regresar al pueblo. Si tú no dejas aquello que has estado haciendo por mucho tiempo, Dios no te envía al pueblo. Si la mujer no cuenta lo que escuchó y lo que vio, el pueblo nunca deseará conocer a Dios. ¿Puedo preguntarte una segunda pregunta capciosa y punzante? ¿A cuántas personas tú le hablas de Dios en la semana? No contamos lo que hemos visto y lo que hemos oído solo por una razón, porque hace mucho que no vemos y no oímos, solo por eso. Si te aseguro que tú tuvieras cada semana una gloriosa experiencia con Dios, se la contarías a todo el mundo que vieras. A todos. Basta con que Dios te dé un sueño significativo y fuerte para que andes y digas: tengo que contártelo. Esta semana tuve una experiencia muy increíble en la madrugada del miércoles. No entendí muy bien todo, pero obedecí lo que esa revelación me dio. Y Dios me dijo: haz esto, esto y esto. Y yo: Señor, hazlo. Y entonces fui y lo hice. Me costó la salud, pero lo hice. No entiendo por qué, pero un día Dios me va a revelar por qué me mandó a hacer eso. Y fue en un sueño. Y después, cuando estaba haciendo las cosas, digo: Señor, si estoy haciendo lo que viene el sueño, por eso te estaba mostrando que hicieras esto. No podemos hablar lo que no hemos visto y lo que no hemos oído. No podemos hablar. cuando se rompan las disputas mezquinas y necias, Jesús entrará en la aldea. Mientras tanto, sigamos disputando que si el pozo, que si Jacob, que si mi padre, que si yo soy gitano, que yo soy boliviano, que no, que yo soy del partido, no, que yo, qué tal. Estos días hoy me mandaban una persona y dicen, todo quiero que usted me diga esta predicación que escuché, a ver qué siente. Bueno, anoche a las 11 de la noche, bueno, voy a escucharla. Pues escuché 45 minutos aguantando, escuchando 45 minutos. Es un alegato para decir que el virus es mentira, que no sirve, que es todo una estratagema. Pues ya lo sabemos, pero yo terminé diciendo, yo preguntando, bueno, ¿y la iglesia ante esto qué hace? Solo digamos, ¡oh! O hacemos algo. Porque usted y yo ya sabemos que es así. Pero lo importante es cómo respondemos a esto que sabemos. Usted sabe cómo son los psicólogos, grandes analistas de los problemas, pero no grandes solucionadores de los problemas. Te dan un diagnóstico perfecto de lo que te pasa, pero te lo solucionan con tres pastillas. Y eso no cambia tu realidad y tu problema. Cuando vienes amargado, ¡ay, me dejó mi esposo! Bueno, mire, vamos, tómese usted esta pastillita, que está muy bien, usted se relaja, se tranquiliza. No, pero si ese no es mi problema. Bueno, pero usted necesita relajarse, tranquilizarse. No estás llegando a la raíz. No hay opciones, amado, para esta ocasión y este tiempo, si no dejamos el cántaro y Dios nos envía a la aldea. Dejemos de discutir sandeces y mezquindades. Por favor, olvidémonos ya de las discusiones que nunca llevarán a nada, absolutamente nunca llevarán a nada. Cuando yo tenía 25 años, como a mí me gusta mucho la justicia, yo lo discutía todo, con 56 ya, ¿sabe lo que digo? Vale. ¿Te pasa a ti también, Paco? ¿Te pasa, no? ¿Será que somos contemporáneos, oye? Se ve que cuando ya va pasando la edad, ya no tienes ganas de discutir ya más. Ya dices, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a discutir? Pero cuando tienes 25, los guantes de boxeo son cortos. Pero luego ya dices, pero si es que, papá, no te pelees más, ya no merece pelearse más. Amén. ¿Sabes cuándo Jesús vino al pozo? A la hora sexta. A la hora sexta. La semana que viene, la hora sexta y el pozo de Ver. Me quedé sorprendido cuando empecé a buscar lo que es la hora sexta en la Biblia. Mira, vamos a hacer una cosa. La semana que viene, predicas tú la hora sexta. Porque te lo doy ya para que averigües qué pasó en la Biblia en la hora sexta. Porque es sorprendente lo que pasó. Y Jesús llegó a la hora sexta. Porque la hora sexta es la proclamación del reino de Dios. Leen conmigo. Juan, capítulo 19, 14. Y después vamos a verlo muy intensamente. Lo que significa ese pasaje y la hora sexta. Juan 19, 14. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces: si a este suelta, eres amigo de César, crucifícalo, llévalo, la disputa. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, la Pascua, ¿qué se celebra en la Pascua? El recordatorio, la muerte del Cordero, Cristo que es el Cordero. Miren lo que dice aquí. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Eso es glorioso. ¿Qué pasa en la hora sexta? La proclamación del rey. Le dijo, he ahí tu rey. He ahí tu rey. Jesús le dijo a la iglesia samaritana, mira dónde está tu rey. Vamos, deja ya las disputas. Anuncia al rey. Vamos, ha venido el reino a la casa. Ha venido el reino a tu vida. Ha venido Dios a tu corazón. Anuncia al rey. ¿Ya lo dice ahí? ¿No lo dice ahí? Era la preparación. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ese es vuestro rey. Amén. Ese es vuestro rey. El evangelio en un relato, Dios mío, una conversación entre hombre y una mujer. Cuántas cosas, ¿verdad? Impresionantes las cosas que hablaron. Nos hablaron a nosotros, hablan de nuestras cosas hoy. Hablaron del virus hoy, de lo que estamos viviendo. Hablaron de las disputas, de cuántas cisternas vacías, rotas que no contienen nada. Como esa adoración que hay un amigo mío que cuando la escucha dice que se quebranta. Cisterna rota que no retiene nada. Eres mi agua. Sirve para nada, cisterna rota. ¿De qué sirve? Una cisterna es un pozo que se hacía en el desierto para tener agua, justo para el abrevadero de los animales y de los pastores. ¿Y de qué sirve si está agrietada? Pues por mucho agua que le eche, siempre se va por algún lado. Agrietada. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por este día. Gracias por el relato hermoso que nos dejaste. Juan, gracias por acordarte de este relato, que nadie se acordó, pero el Espíritu de Dios te dijo, Juan, escríbelo, esto no se puede dejar. Y que permitiste que ese relato tan bello llegase a nosotros. Y encima, con una mujer. Por eso la hora sexta, la mujer, ya va a ver lo que significa la hora sexta con la mujer. Muy significativo. Estamos en los años de qué? A ver, ¿qué es lo sobresaliente en este tiempo? ¿Dónde estamos? ¿En el tiempo de qué? Yo tengo una ministra en mi país que dijo, ¿qué dijo? Por fin España tiene un gobierno feminista. Así dijo. Dijo eso. Este es el tiempo de la mujer. Pues mujer samaritana, estás ahí, estás ahí. Ya vas a ver lo que significa la hora sexta. Por eso el cumplimiento tan importante de ese relato entre nosotros. Gracias, Señor. Queremos irnos en esa bendición del Señor, en la paz de Dios en nuestros corazones, en la vida de Dios. Gracias por todo, todo lo que nos has dado en esta hora y en este tiempo. En el nombre de Jesús.